gente amiga y tenían cosas para decir y sobre todo cosas para cocinar. Alejandro Morales es la persona que, por ejemplo, nos presentó unos huevos fritos como nunca antes habíamos probado en nuestra vida. ¿Cómo anda, Alejandro? Buenas tardes. ¿Todo tranquilo?
Bien.
Alejandro es chef de La Huella.
Escapado
de la cocina. Por un ratito, ahora bajó un poco la intensidad. Alejandro con Paul tienen esta sección en la revista Lento que se llama Suculento, donde te tiran piques culinarios y también te hablan un poco de la historia de algunos platos o de algunos condimentos o digamos.
Sí, en Suculento es una doble. Estamos con Paul, hacemos un doble abordaje sobre el alimento. Paul lo presenta desde el punto de vista histórico y actual.
Está con el hijo, Alejandro. Ahí ni está. Está muy bien. Este es un ambiente así, divino, muy familiar, el que estamos viendo acá en los carros.
Y yo le doy un abordaje culinario. Entonces, tomamos un producto de estación cada mes y a ese producto, como te decía, lo presentamos contextualizado históricamente y contextualizado en una producción local. Paul siempre lo hace con algún productor que él conoce. Uh-huh. Yo tiro piques de cómo prepararlo, pensando en alguien que sabe y en alguien que no sabe. Trato de ser un poco universal en el público, porque no sé quién es.
Claro.
Trato de imaginarme que a todo el mundo le sea útil lo que se dice ahí. Mi procedencia de La Huella también tiene que ver en lo que está pasando hoy acá, porque si vos me preguntás qué estamos sirviendo hoy, yo te puedo decir milanesa, te puedo decir la preparación, pero en realidad te voy a hablar, prefiero decirte qué cosas servimos. Entonces hoy hay huevos, uh-huh, pero son unos huevos que los Paul te puede contar mejor, porque conoce al productor.
Que se arrime Paul, vamos,
de qué gallinas y de qué.
Y van compartiendo micrófono.
¿Cómo se llaman las gallinas?
Sí. Bueno, a ver, arrancamos por los huevos. Primero arrancamos de dónde vienen los huevos y después Alejandro capaz que me dice cómo cocinó esos huevos, ¿te parece? ¿Cómo anda Paul?
¿Qué tal? Muy bien.
Bien.
Muy
bien. A ver, vamos a conocer un poco más de Paul igual, ¿no? ¿Cuál es tu aproximación a la cocina? ¿Desde cuándo? O a la producción de alimentos, ¿no?
A la cocina desde que tengo ganas de comer. Siempre tengo hambre y me encanta comer. Pero en realidad, bueno, nos vinculamos con Alejandro y con esta propuesta de Suculento. Por mi vínculo con productores familiares, uh-huh, y básicamente con productores familiares orgánicos, con una propuesta basada en un vínculo, en un tipo de relación bien especial con la producción y con los alimentos que intentamos lleguen a las mesas de todas las personas. Y a partir de eso, del cuidado del alimento y del arte de la preparación de los alimentos, es que nos cruzamos, nos encontramos y nos sedujimos mutuamente para poder intentar contarle a la gente qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que hay atrás, en este caso, de un huevo, ¿no?
¿Dónde se conoció usted específicamente?
Nos conocimos en el trabajo en el vínculo La Huella y los productores de Sauce.
Uh-huh. Ahí está.
Entonces después... hicimos un evento juntos para que fue una gran cena que hicimos con todos los productores. Ellos traían las cosas, nosotros cocinábamos algo con un grupo de gente de La Huella, lo hicimos en Sauce, y preparando ese evento, en esas charlas de, viste, que vas, agarrás la camioneta y vas a una quinta, vas a la otra, y en esas charlas de boliche que, uh-huh, se van dando en la preparación de eventos, nos dimos cuenta que habían historias que estaban buenas para contar, que eran, a mí me interesaban sus historias, le interesaba lo que yo contaba de cómo cocinábamos las cosas, y de ahí se amalgama Suculento. Nos arrimamos a la diaria y pues presentamos el proyecto, a ellos les gustó, y buscamos un ilustrador, que no queríamos que hubiera fotos de comida ni de alimentos, nos parecía que era muy difícil transmitir en una foto en poco espacio.
Hay una muy buena foto igual de la huevo que preparaste recién en su día.
Ellos en la día nos presentaron a Ramiro Alonso, que, uh-huh, nos escuchó, nos caló y hace unas ilustraciones bellísimas. Ya la página tiene una lógica y una personalidad, que, uh-huh, él también es parte, ¿no? Es como un trío sumado a la gente de Lento, que es la que diagrama, prepara la página. Y es un trabajo colectivo muy vigoroso, siempre estamos ahí en la discusión de cómo hacerlo más lindo.
Bien, estos huevos en particular, Paul, ¿de dónde vienen?
Esa es una historia maravillosa porque va a contrapelo de todo lo que dicta los titulares, ¿no? Uh-huh. Los titulares nos dicen los jóvenes están abandonando el campo se está depoblando, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad, quien produce estos huevos es, les llamamos amistosamente Coté, José Castro es su nombre, y es un muy joven productor de 26 años, que según él me contaba, cuando yo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué vos estás en el campo? ¿Por qué decidiste quedarte en el campo? ¿No? Que es, va muy a contrapelo de pensar eso, que quien se queda a producir, quien una asada es la extensión de sus manos, es porque, bueno, por lo general en el ideario de la gente parece que es alguien que tiene como pocas posibilidades de hacer otra cosa, y sin embargo es una elección que él recuerda como con mucho cariño desde su infancia, cuando con 6 años, él junto a su padre lo acompañaba a lomo de caballo a ir a trabajar una quinta, y a partir de ahí él se vinculó muy especialmente con la parte de animales. Hoy en día tiene una pequeña chacra y decide en un momento comenzar con el tema de las gallinas, una búsqueda de qué tipo de gallina y por qué, ¿no? Y decide una raza de gallina que es la que conocemos como la gallina colorada. Uh-huh. Una gallina que tiene particularidades interesantes, rinde mucho según su alimentación, pone muy bien, está muy contento. Y lo interesante es el sistema que él decide.
Los huevos de la, perdón, utilizar, una pregunta básica, los huevos de la gallina de los supermercados, ¿son de gallina colorada?
Podrían llegar a hacerlo.
Podrían llegar a hacerlo.
Creo que la gran diferencia radica en justamente en el vínculo con el sistema que utiliza para producir, ¿no? Porque bueno, hoy en día los criaderos, no sé si alguno ha tenido oportunidad de visitar un criadero convencional, cualquiera de los huevos, o de la mayoría de los huevos comerciales que uno ve, pero es eso, ¿no? Son gallinas que por lo general no llegan a pisar en toda su vida el suelo, están confinadas en una jaula con un objetivo único que es producir, ¿no? Poco movimiento para que no haya desgaste de energía, alimentación, luz 24 horas para que no duerma y aumente la postura, etcétera, etcétera. En este caso lo plantea muy fácil, ¿no? A la mañana abro el gallinero y las gallinas tienen todo un día para disfrutar por delante. Según él lo describe, las gallinas van a lo que él llama un parque, que en realidad es todo un espacio verde que cuenta con zonas arboladas donde él entiende que las gallinas, cuando hay mucho sol, tienen donde refugiarse, pueden estar escarbando, picoteando, bueno, lo que el animal instintivamente tiende a hacer. Y en realidad lo que claro, vos le decís, pero bueno, ¿cómo haces? ¿La sacás un rato? ¿La centrás? Dice, ellas saben que su gallinero es su casa y van cuando van a poner, tienen su lugar para poner, su lugar para dormir, su lugar para comer. Cuidados, aseo, mantenerse el aseo, mantenerse el espacio limpio, agradable, y con unas proyecciones súper interesantes que nacen de su propia observación, ¿no? Integrar en su espacio, en ese espacio que él le va plantando lo que llama un campo de proteínas, como le llama él, pero que es simplemente mezclar y hacer que crezcan tréboles, alfalfas, trigos, avenas, para variar su ración de pastoreo. Le comenzó a integrar a ese espacio árboles frutales, sobre todo cítricos. Y él, José Coté, lo explica muy simple y como muy mágicamente, ¿no? Ese vínculo entre el árbol frutal, el pasto y la gallina, ¿no? La gallina come el pasto que yo planto, que les da esa proteína a la gallina, hace que ocupa el espacio y no deja que vengan las malas hierbas, por decirlo de alguna manera, las malezas, que no aparezcan las malezas. Es ese pasto que siempre está sembrado, mantiene protegido el suelo contra los agentes de erosión. La gallina, en su proceso digestivo, defeca, eso va abonando los árboles frutales le dan abrigo, le dan sombra, y a su vez alguna fruta que cae del suelo le da alimento a la gallina, y se arma un círculo, lo que llamamos un círculo virtuoso, ¿no? En oposición al círculo vicioso, o sea, un círculo virtuoso donde todas las partes como que van beneficiando a la otra parte. Y lo más maravilloso es que Coté, entre sus ratos de trabajar en los invernáculos y producir también lechugas con otros productores y algunas otras cosas, y en sus ratos de darle un rato a la guitarra eléctrica, como todo joven que también se apasiona con la música, convive en ese ciclo maravilloso, ¿no? Naturaleza, animales, verdes y el tipo que...
Un poco de rock and roll que la característica.
Y un poco de rock and roll.
Es el sauce.
Esa es el sauce.
Ahí está. Bueno, gallina rock and rollera, totalmente.
Se notaba, ¿no?
Pues la verdad que estaba... obviamente que la mano de Alejandro ayuda, pero capaz que el secreto está desde la materia prima, ¿no?
Cuando la materia prima viene así, la mano lo que tiene que hacer es tratar de no arruinarla, básicamente. Lo que hagas de más resta, entonces y esa maravilla se da cuando el productor y el restaurante están cerquita. Yo no hago huevos fritos si no sé la frescura que tienes, porque si no se te desparrama, es un desastre. Un huevo que no es fresco es un huevo que se ocupa todo el sartén, se porrotea, no se arma, se desarma por su propia textura del huevo que tiene más de una semana o 6 días.
Pues yo soy un ignorante absoluto en el tema, ¿no? Para mí el huevo se desparraba así siempre en la sartén, ir con, viste, con la espátula,
no. Cuando el huevo es muy fresco se tiende a mantenerse, parece que no se quisiera desarmar de su forma de huevo.
Bien. Y... nunca cociné un buen huevo, entonces. Y que perfectamente puede pasarle a una persona, ¿no? Atraviese toda su vida sin haber agarrado un buen huevo. Y acá empiezan los dobles sentidos por todos lados, pero bueno, en el único sentido que estamos hablando es eso, ¿no?
Hay gente de las grandes ciudades que no sabe ni de dónde viene un huevo, quizás.
Bueno,
¿no?
Eso ni que hablar, ¿no?
Piensa que un pollo estuvo siempre en esa ladera ahí,
¿no? Y sí. Y cuando se entera de dónde vino, capaz que opta por no comer más pollo, ¿no? Porque se piensa que es la única fuente de llegada de pollos es esas producciones masivas de bichos
que son opciones de vínculos con
Ahora viene la otra pregunta, ¿no? Está bárbaro, no. Esta producción, pero es viable, digamos, si todos quisiéramos alimentarnos de estos huevos, ¿sería posible? ¿O tendrían que proliferar productores con todo el amor que tiene, por ejemplo, Coté, como para que todos tengamos acceso a estos huevos?
Lo interesante de... hay como cosas que han cambiado a lo largo de los años, ¿no? Coté y cualquier otro productor, yo lo que he logrado convencerme de que todos tienen un amor y todos optan por estar en el lugar donde están, ¿no? A veces es simplemente un sistema que presiona muchísimo y que a veces hay que ser como no sé si demasiado valiente, pero sí hay que en un momento plantarse y hacer frente a una serie de situaciones que son como complejas, ¿no? Hay algunas que son como más garantidas, por decirlo de alguna manera, y hay otras que son un poco más complejas.
Hay espirales que son como de destrucción y espirales que son como de creación. Lo que quiero decir es que cuando el consumidor, palabra fea, ¿no? Pero cuando quienes compramos y usamos estas cosas, las buscamos y somos serios y nos preocupamos de encontrarlas y de que aparezcan, ahí le damos una razón al productor de trabajar en eso. Entonces ahí se va, la espiral empieza a ser creativa. Después hay espirales destructivas que es cuando el productor, con toda esa pasión y ese amor, ve que no tiene un resultado de beneficio, de poder vivir de eso. Entonces creo que el público, bueno, llamémosle consumidor, la masa consumidora tiene mucho para decidir sobre lo que se produce. Hay productores entusiastas, hay a patadas.
Ponerle que
a veces desestimula el mercado.
El productor hizo su trabajo, ¿no? Le dio una buena alimentación a las gallinas coloradas en este caso. Y la rima al cocinero, estos huevos preciosos que no se van para todos lados uno los tiene en la sartén, pero ahí es cuando entra la mano del hombre, ¿no? Y en mi caso, capaz que no he dado con buenos huevos, pero capaz que di buenos huevos, y por general el huevo nunca me queda del todo bien hecho, siempre alguna cosita me falta. No sé si es porque le pongo aceite, porque le pongo manteca, porque no le pongo aceite, porque no le pongo manteca, o porque tengo huevo frito, sí, obviamente, ¿no? O le pongo el fuego fuerte o muy bajo. Entonces ahí está la expertise, usando un término complejo, de cocinero, ¿no? Un pique para hacer un huevo frito.
Tenemos el huevo adecuado. Un pique para hacer el huevo frito que bien, cuando es el huevo adecuado. Tenés que tener un sartén. Si vas a hacer un huevo, ¿no? O de a uno, un sartén que su diámetro, digamos, vos tenés que tener el sartén que tengas, pero más, con la tercer, con el volumen de aceite que triplique el volumen del huevo, ya puedes hacer un huevo frito. Naturalmente, si el sartén tiene mucho diámetro, lo que vas a tener es una mínima capa de aceite. Entonces, siempre estamos pensando en un sartén pequeño de huevos fritos. ¿Cuánto aceite poner? Más o menos tres veces lo que ocupa un huevo. Eso es como el aceite que llevaría. ¿Qué temperatura?
Ya lo venía pifiando, claramente. Una... Un chorrito así también.
Después hay una cosa con los sartenes de hierro. El sartén antiadherente, el llamado sartén de teflón, ayuda mucho porque ya es antiadherente. Sartén de hierro, uno lo vuelve antiadherente curándolo. Y eso rápidamente lo trato de explicar. Lo calentás, le pones un poquito de aceite, apenas una gota de agua y con un papel lo restregás. Eso ya hace un chisporroteo, imagínate, ¿no? Le pones un poco le pones una tapita de aceite y una tapita de agua. Ese chisporroteo lo pegás contra el sartén con un papel de cocina triple, ¿no? Tres papeles. Y eso haciendo dos o tres veces te queda un sartén que es como de teflón siendo de hierro. ¿Qué es mejor? En ese sartén, tres veces la cantidad de aceite que de huevo, y lo dejás a una temperatura que no esté humeando el aceite, pero que esté arriba. Que vos lo tires el huevo y lo reciba y lo levante, ¿no? Que no quede ahí muertito, que quede, ¿no?
Que empiece, ¿no?
Que empiece a alargar.
Como Hendrix cuando le tiraba el tipo fluido a la guitarra, ¿no? Y que hacía como levante, que crepe, ¿no? Así,
que crepe.
Que crepe el fuego.
Y ahí nada, lo dejás quieto, él se va a despegar solo, porque cayó, pero se va a levantar, se va a despegar y lo sacás con una espátula.
Sí, ¿no?
Con una espátula, con una fumadera, con lo que sea. Le tirás un poquito de aceite por arriba para que quede del todo hecho. Si es muy fresco, va a quedar redondo. Ese
es el secreto. Pues sabes, Paul, que el hombre vino acá y dijo, me dijeron que iban a hablar de semillas. Y estaba sentado ahí esperando que hablemos de semillas, ¿no? Y a Paul me lo vendieron como un experto en semillas. No sé qué duda tenía el hombre, porque capaz que esto es proximidad. Sí, agroecología y semillas. Sí, exactamente. Y le interesa todo. A ver, ¿cuál es tu vínculo con las semillas? ¿Sos intermediario de semillas? ¿Entendido en la materia?
En realidad mi historia arranca desde muy jovencito vinculado a la arquitectura. Bien. Hasta el momento que dije, no me interesa más. No me interesa más la arquitectura porque era como muy cuadradito para mí, ¿no? Y después de un tiempo termino con una barra de amigos en una tierra, cerca de la zona de Melilla, con unos amigos entrañables, y descubro en ese momento que lo que tenía bajo mío, sobre lo que yo caminaba todos los días, era tierra y estaba en constante cambio y movimiento y estaba vivo, ¿no? Intento empezar a descubrir qué era lo que se podía hacer con ese elemento, ¿no? Desde el lugar, esos años de mi juventud, había mucho menos internet, mucho menos acceso a determinados medios.
Si la gente está creyendo que estamos hablando de un hipismo atroz, es cierto.
También.
Es una época así.
Sí, hay unos procesos interesantes. Pero básicamente la manera para descubrir cómo trabajar con la tierra era ir a los lugares donde la gente trabajaba con la tierra, golpear y decir, soy fulano y quiero aprender de lo que vos haces. Eso me llevó a vincularme con los primeros agricultores en un momento.
Yo creo que ¿vas a contar las manzanas?
¿De cuáles manzanas?
¿Lo puedo contar yo?
Sí, te dejo las manzanas.
Agarra una changa en una planta de procesaba manzanas. Entonces las manzanas venían todas en una cinta y entraban a un líquido y salían y había... Y la primera advertencia de la gente que trabaja ahí, pero no de un pique, sino la primera advertencia técnica, ¿no? Es nunca toques ese líquido donde sumergían las manzanas. Ahí fue una alerta. Y estaba pasando
se prendía la luz roja, ¿no?
Perdón que lo conté porque
no, fue una clave. Era parte de eso, pero me vinculé con eso, iba y me ofrecía para trabajar, quería conocer cómo es el oficio, hablar y hablar con la gente, hablaba bastante, A algunos no les gustaba que hablara tanto, pero era como interesante eso, ¿no? Cuando uno dice, pavo, manzanas, qué alucinante, habías visto el árbol, habías estado en la cosecha, las habías subido a los cajones, las habías llevado hasta el depósito, y antes de guardarlas, las pasaban por un líquido blanco y te dicen, no vayas a tocar ese líquido blanco. ¿Pero por qué? No se toca.
Malo.
Y dice, bueno, no sé, pero es manzana, que después me la como, yo como manzana. Y entre todas esas vueltas, bueno, también tuve la suerte de conocer algún productor orgánico, ¿no?
¿Qué
y
es el líquido blanco? Me quedó la duda que es el líquido blanco, ¿no? Digo,
En realidad eso... No, es,
tampoco se pregunta.
¿Capa de petróleo que la deja brillosa?
No,
por acá.
En ese caso es un insecticida que se utiliza para evitar que tenga, para matar cualquier huevo que tenga y antes de llevarlo a la cámara para que no vaya después a...
Matar el gusano en la manzana, por ejemplo.
Por ejemplo. Por ejemplo.
Como quien echa flea una tarde de verano para que no te coman los mosquitos.
Claro. Más o menos lo mismo.
Claro.
Básicamente, pero quiero llegar a la semilla.
Sí. Vamos a llegar, que el hombre ya está comiendo la semilla.
Porque en un en el momento que, bueno, descubro que con determinadas prácticas culturales que le llamaron o con determinados mecanismos uno podía, de esa tierra que estaba ahí, intervenir y, pasado un tiempo, cosechar alimento, el mecanismo que me faltaba en el medio de eso era la semilla. Uh-huh. Bueno, había una cosa muy sencilla, anda a la agropecuaria y comprar semilla, ¿no? Lo que ahí me llamó la atención a mí, porque la primera semilla que tuve en mis manos era de maíz, ¿no? Para plantar unos choclos. Lo raro era que cuando yo comía choclo, el choclo era amarillento, blanquecino o anaranjado, ¿no? El color choclo, básicamente. La semilla era rosada fosforescente. Dice, pero qué raro. No, ¿por qué es rosadita?
¿Se tiene que condecir el producto con la semilla?
¿Por qué es rosadita fosforescente y el choclo después es amarillo? Es raro el color, ¿no? Después descubrí que esos colores, el verde, el rosadito fosforescente, el verdecito petróleo y un azulito, cada color indica que esa semilla tiene una cobertura de un fungicida. Es algo para matar el hongo cuando la tienen conservada. Sí, ¿pero dónde queda el rosadito? Porque no queda en el... ¿Dónde está? O estará adentro y yo no lo veo. El mecanismo era extraño, ¿no? Y ahí es donde tengo la suerte de empezar, de volver a esos primeros productores y decir, ustedes cuando empezaron a plantar la semilla, ¿de dónde la sacaban? ¿No? Y ahí empezás a descubrir que si bien muchas de las semillas esas hoy, o la gran mayoría, las compraban en una agropecuaria, el padre o el abuelo tenían guardadas como un pequeño tesoro en un rinconcito del galpón, en unos frasquitos, con una etiquetita escrita con una lapicera de manito temblorosa, algunas semillas que venían conservando de muchas generaciones atrás. La pregunta era, pero si las venden en la agropecuaria, ¿no? Que es muy fácil, porque bueno, tampoco era tan cara, que era tan complejo. ¿Por qué guardar semillas? Y ahí encontré historias maravillosas, ¿no? Historias como el rusito.
Aguantame el rusito, no. Aguantame las historias maravillosas, vamos a hacer una tanda, ¿te parece?
Por favor.
Y las reenganchamos ahí, ¿te parece?
En la tanda jugamos los bofitos.
Exactamente, seguimos en vivo del Parador Los Cardos, kilómetro 86 de la Interbalnearia, hablando con Paul, con Alejandro, está Felipe, que nos va a decir cómo diantre, por no decir carajo, llegó a acá. Y nada, nos queda la última media hora del programa, ya venimos. Bueno, estamos en vivo desde Los Cardos, seguimos acá desde el kilómetro 86 de la Interbalnearia. Todo lo que hablamos recién cuando no estamos al aire, supuestamente pensando que estamos al aire, no vamos a repetir. Está sonando los Rolling Stones, Little Red Rooster. No es una gallina colorada, pero es algo parecido, es un gallito colorado. Un estándar de blues de los Stones de la década de 60. Estamos con Alejandro Morales, chef residente, temporario en realidad, de Los Cardos, residente de La Huella, y Paul Bennett, un amigo del alimento. Así lo voy a bautizar a partir de hoy. Nos venías contando tu vinculación con el mundo de las semillas, ¿no? Y cómo en un momento dado diste con esta semilla de color rosáceo, y decías, y que no se condecía con el color del choclo, y bueno, ¿de dónde viene? Y parecía que era alguien había guardado un manojito de semilla.
Es que la semilla tiene una cosa increíble, y es que todas estas semillas, de, sobre todo las que tienen un vínculo con la horticultura, ¿no? De la que sale la lechuga, etcétera, etcétera, solamente pueden seguir existiendo si el hombre hoy se compromete en hacerla seguir existiendo, ¿no? El propio choclo, que es una progresión desde el teosinte, que es un grano mucho, no, es una evolución, una domesticación de miles de años de los pueblos nativos, agricultores, etcétera, etcétera, hasta llegar al choclo de hoy. El choclo de hoy es un marlo con más de 400 granos. Si eso uno lo... Si el choclo naciera solo y desaparecíamos nosotros, y hubieran unas plantas que hubieran quedado y esos choclos cayeran al suelo después que se maduraran, germinarían todos juntos y por estar tan cerca no prosperaría ninguno de ellos, ¿no? El choclo no podría seguir siendo choclo, no podría seguir existiendo sobre la tierra si no tuviera un vínculo con la persona. Ese vínculo es una fuente de muchísimas historias y de muchísima cultura, y a ellos les mencionaba al Rusito, uh-huh. Y que para mí el Rusito me marcó una cosa fuertísima, ¿no? Rusito, después de ya mayor, ¿no? Una persona mayor, un día me regaló una bolsa, era una bolsa de papel, pesadita, y nada, y me decía, siento que a vos te tengo que dar esto. Esto es parte de lo que me heredó mi padre. Y que el vínculo de recuerdo que él le había quedado de su padre y la herencia que recibió de su padre fue una bolsa de papel, más o menos el tamaño de una bolsa de un kilo de arroz, que adentro lo que tenían eran semillas de arvejas. Arvejas que había plantado su abuelo, y al parecer su abuelo las había recibido a su vez de su padre, y que venían en su familia muchísimos años, y que en este momento el Rusito no estaba pudiendo plantar y no tenía dentro de su familia a quién pasarle, ¿no? Y entender que una semilla puede tener tanta historia como transformarse en la herencia y cargar hasta con el recuerdo de la historia de varias generaciones de una familia, fue mi punto de llegada a la tierra y al vínculo con estas maravillosas historias de todos los días de estos seres increíbles, ¿no? Porque soy de Canelones, estoy en Canelones viviendo, soy de Montevideo, estoy en Canelones, en la zona de Sauce, y a los de Canelones le dicen canarios, ¿no? Y decirte canario, hasta es usado la mayoría de las veces como despectivo, ¿no? Ya sea de canario, ¿no? Y en realidad el canario, el productor, el agricultor, este productor familiar está cumpliendo un rol tan vital, que para nosotros, bichos humanos, olvidándonos de todo el resto, como bichos humanos, si no respiro, si no tomo agua y si no como, estoy jodido, y como bicho humano no existo, esta posibilidad de poder vincular estos creadores de alimentos con los artistas de la preparación y generar toda esta red, estos lazos y estos vínculos, es casi un don y una posibilidad maravillosa de agradecimiento. Es como una cuota de agradecimiento a estos dadores de vida que producen los alimentos que todos nosotros todos los días comemos, ¿no? Excelente. Creo por ahí viene el vínculo.
Alejandro, a ver, ¿qué diferencias básicas encontrás vos entre un alimento orgánico, ¿no? Como los que pueden probar de Sauce o otras zonas del país, y uno que lo saca de la góndola, ¿no? Que es un proceso más industrializado. ¿Hay realmente diferencias entre los productos, o hay algunos que la diferencia es casi que mínima?
Hay unas diferencias enormes. Por supuesto que hay alimentos donde las diferencias son más notorias. Quizá el tomate cumple con ser la vedette en todo este proceso, porque es tan grosera la diferencia entre el tomate industrializado y el tomate de semillas antiguas, semillas de genética antigua, uh-huh. Cosechado y traído a la cocina en esos días, en esos pocos días, ¿no? Al otro día o dos días después de cosechado. Además, cosechado en un punto de maduración dentro de la... colgado a la planta que genera una diferencia que es abismal. El sabor que tiene y la... no es solo una cuestión de sabor, sino de la, el placer que genera comerlo. Es porque es más allá del sabor. Es una sentimiento de estoy tratando de encontrar una palabra que se me perdió, pero es un sentimiento de plenitud, te diría.
Puede ser por la consistencia mismo.
Sí, por la felicidad que es comer ese fruto. Uh-huh. Y la diferencia con el tomate... El tomate tiene una... También hay una... en su comercialización hay una característica del tomate que es la fragilidad, que obliga a, en el proceso de industrialización, quitarle atributos de sabor y de esa suntuosidad para darle atributos de resistencia. Entonces uh-huh. es una cosa que la masificación de la que estamos en la que vivimos lo hace inevitable. Pero bueno, cuando estás trabajando en un restaurante, lo que tenés que lo que te mueve es buscar eso que querés encontrar en los alimentos. Bueno, buscás esos tomates y tú decías hoy, todos podremos comer de esa manera. Hay zonas en el planeta donde se come así. Es verdad que son zonas de economías de un poder adquisitivo alto general, ¿no? Hablo de, no sé, por ejemplo, hay ciertas ciudades en Estados Unidos como San Francisco, Portland, lugares que donde es fama ya lo que está sucediendo uh-huh. ahí. Pero me parece que es una mezcla de condiciones económicas favorables para que eso se dé y una masa crítica de consumidores que va creciendo también y que hace que eso sea lo único que funciona.
Bien.
No sé, acá tenemos problemas. O sea, es cierto que antes de comer tomates perfectos tenemos un montón de cosas para solucionar, pero también cuando podemos comer tomate podemos elegir qué tomate comemos, entonces hay un poco de cada cosa.
Bien. A ver, un par de mensajes. Nosotros nos movemos para Uruguay de USA, de Estados Unidos, y criamos gallinas coloradas en un ambiente natural, con patio, su gallinero y con música clásica. Para mejorar, para que siga el mensaje, a ver si me carga. Bueno, por ahí viene la mano, en realidad, a ver si puedo llegar a abrir el otro mensaje. Para mejorar, calculo que la calidad de los huevos sería lo que quería decir el oyente. Otra persona que te manda a vos, Paul, saludos, que te conocieron acá. Saludos a Paul, gran semillero, lo conozco, los encuentros de semillas en Rosario, dice Fabián. ¿Puede ser?
Puede ser. Sí.
Muchachos, Alejandro Morales, Paul Bennett, muchas gracias por invitarnos. Y hacemos la tanda y
todavía quedan algunos huevos.
Quedan algunos huevos, bueno, para que quiera arrimarse, estamos acá en la Intervaliera 86 en Los Cardos. Están buenísimos los huevos, la verdad que hicimos una cata personalizada. Y aprendí a hacerlo, que es lo más importante de todo, ¿no? Hacemos la última tanda, se nos va el programa, pero por lo menos un par de palabritas de Felipe, ¿no? ¿Te parece? ¿Sí? Pero igual es de ir de largas, ¿no? Así que capaz que enganchan con 3-0. Ya venimos. Buenísimo.